Gloria al Señor. Pues mire, hermanito querido, quiero presentarle, ¿verdad?, a los que no lo han conocido antes, nuestro hermanito Bercelio Muñoz, que ya es nuestro hermano en Cristo hace muchos años, como él mismo lo dice, hace 43 años. Pero también le habíamos conocido directamente hace como 10, amén. Y para nosotros es un gozo tenerle acá directamente de Colombia, amén. Así que vamos a esperar que él traiga la palabra del Señor en esta hora y usted esté pendiente a lo que el Señor nos va a hablar a través del hermano y de la palabra. Dios me les bendiga.
Dios le bendiga, amados hermanos. Qué gozo poder estar una vez más en este lugar, amén. Saludarlos, compartir hoy con ustedes la palabra de Dios y celebrar la resurrección de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Como decía el hermano Jen en la enseñanza, muy buena, muy linda, toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, los profetas, los patriarcas, los salmistas, todos ellos esperaban que vendría un Redentor y que ese Redentor vencería la muerte y nos traería la salvación. Amén. Si usted mira en el libro de Job, dice allá, yo sé que mi Redentor vive. Job vivió muchos siglos antes de que naciera el Señor, pero él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y un día yo me levantaré y mis ojos lo han de ver. ¿Cuántos alaban a Dios? Todos ellos esperaban, así que toda la fe, la esperanza, la salvación, la sanidad, todo lo que envuelve la vida de la iglesia se basa en que Cristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana nuestra esperanza, vana nuestra predicación, es decir, estaríamos en la más triste condición. Mas gracias a Dios, Él resucitó de los muertos, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana yo no voy a predicar de la resurrección. Yo voy a invitarles a que abran la Biblia en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Está en el Antiguo Testamento, después de Reyes, primer libro de Crónicas, y segunda, capítulo 20. El tema para esta mañana es victoria sobre el temor. Tal vez usted se ha preguntado, hermanos, ¿por qué a veces los justos, escúcheme, por qué los justos sufren? ¿Se ha preguntado en algún momento dado de su vida? Bueno, yo estoy en la iglesia, yo estoy caminando con el Señor, yo estoy llevando una vida de obediencia a Dios, lo amo. Se preguntará usted, yo estoy dando mi diezmo, mi ofrenda, estoy andando en integridad con mi esposo, mi esposa, mis hijos. Amo a Dios, en una palabra, amo a Dios. Pero ¿por qué entonces hay circunstancias que a veces nos azotan? Que a veces como que trata de cuestionar la fe. ¿Por qué si yo ando bien, amo a Dios, le obedezco, por qué me sucede esto? Y vamos a mirar en esta mañana que el Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento, a veces se nos va de la mente eso, que el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El hecho de que usted y yo estemos en los caminos de Dios, en la iglesia, en la fe del Evangelio, que hayamos abrazado sus mandamientos, no quiere decir que estemos exentos de la prueba. Porque es que precisamente la prueba, o la dificultad, la batalla, la lucha, nos lleva a afianzar más nuestra fe en Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Es necesario. El apóstol Pablo dice que es necesario que a través de pruebas y tribulaciones, vea usted, entremos finalmente en el reino de los cielos. Entonces el oro para ser purificado pasa ¿por qué? Por el fuego. Nosotros también tenemos que pasar por el fuego. Vamos a ver aquí la historia de un rey, que era un rey que amaba a Dios, que le servía, que andaba en integridad. Si usted mira un momentico ahí la historia de Josafat, en el vamos a leer el capítulo 20, pero miremos un poquito el 19:4. Capítulo 19, versículo 4. Para que usted entienda lo que era la vida de Josafat. Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén. Escuche, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Escuche bien, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Versículo 5 dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para los causas y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre nosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará ¿con quién? Con el bueno. Entonces podemos ver ahí un pequeño antecedente de lo que era la vida de Josafat. Josafat, dice la Biblia, que fue uno de los reyes que andó en integridad, en obediencia, en fe, en santidad. Dice que él no solamente estaba ahí en el trono, en Jerusalén, ahí quieto, ahí gobernando. No, él salía, dice la Biblia que salía, iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, iba mirando cómo está usted, los jueces, constituyó jueces. Fue un rey extraordinario. Una versión de la Biblia dice que fue uno de los reyes más íntegros del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Pero ahora, mire lo que dice en el capítulo 20, que es a donde vamos a meditar en esta mañana. Dice que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Asesontamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Aquí vemos, amados hermanos, que se puede dar que usted está en paz. Usted está en bendición. Usted disfruta una plena comunión con Dios. Pero la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, mirando a ver a quién puede afectar. Porque la misión del enemigo La Biblia dice que Él vino para matar, robar y destruir. En una palabra, hermano, el diablo no tiene paz si ve que alguien tiene comunión con Dios, felicidad, obedece la palabra, vive la palabra. Al diablo le incomoda, el diablo se inquieta, al diablo no le gusta que usted y yo estemos en comunión con Dios, que estemos en obediencia. Él de alguna manera nos quiere poner la dificultad, nos quiere poner la prueba, nos quiere poner la situación. Así estaba Josafat, él tenía paz en todo su reino. Tenía jueces, tenía sacerdotes. El pueblo caminaba en obediencia. La nación estaba en prosperidad. Estaban bendecidos de parte de Dios. Pero ahora el enemigo levanta sin causa, sin razón. Sin razón alguna, levanta a 3 naciones contra Josafat. Y le avisan al rey y le dicen, contra ti viene una gran multitud de tal y de tal y de tal, de tales pueblos. Pero yo veo aquí, hermanos, que Josafat no llama a los generales. Josafat no llama a los militares para decir, bueno, vamos a entrar a la batalla, vamos a entrar a la guerra. ¿Con qué material bélico contamos? ¿Cuántos carros de guerra hay? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos generales? ¿Cuántos cañones? No, él no consulta a los generales. Él no se preocupa por qué material bélico tenía, no. Lo primero que vemos es que él sigue sin turbarse, ¿ves? Sin perder la paz, sin perder la confianza en Dios. Él dice, Josafat tuvo temor. Como cualquier persona, puede venir temor, puede venir el desaliento, el desánimo. Es natural. Pero la Biblia dice que lo primero que hizo fue humillarse delante de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No hay que perder la paz, hermano, cuando viene la situación. Porque a veces usted ha oído por ahí que hay hermanos que viene una prueba y se desalientan. Se frustran, se llenan, se atribulan, se desesperan. Y entonces no hay que perder la paz. Mire, Josafat dice que se humilló. Número 2, dice que convocó a la nación a ayuno y oración. ¿Cuántos alaban a Dios? Fue lo primero que hizo, ayuno y oración. Y dice que comenzaron a venir de todas las aldeas, de todos los pueblos, a Jerusalén, la capital. Y entraron al templo de Dios. Y comenzaron a ayunar, a orar, a interceder. Y mire cómo sigue diciendo ahí. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y mire la oración que levanta. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Eso es lo que usted tiene que invocar, hermano. Usted tiene que decir, Señor, yo estoy en tu presencia, yo estoy en tus mandamientos, yo te amo, yo te sirvo, yo sé a quién he conocido. Yo sé en quién he puesto mi fe, mi esperanza. Vea lo que él dice, no está tú en los cielos, no hay en tu mano tal fuerza, poder, majestad. Ve, eso es una oración de victoria, una oración de confianza, una oración de seguridad. A veces el enemigo viene, hermano, para atribular al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se deja atribular a veces tan fácil. Caen en la depresión, caen en la crisis, caen en la duda. Pero Josafat no, mire lo que dice ahí. Entonces dice el versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, en el templo, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, el Señor está en este lugar. ¿Cuántos alaban a Dios? Y a causa de nuestras tribulaciones, vea, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Versículo 12, es un versículo terrible. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Qué precioso cuando reconocemos nuestra insuficiencia. Porque es que a veces tratamos de ser autosuficientes. Y a veces el enemigo trata de hacernos creer que todo lo sabemos y que todo lo podemos. Pero no, el rey aquí está diciendo, Señor, viene una multitud muy grande que nos va a rodear, que era una multitud como la arena del mar. Y el rey, en un acto de integridad, de sinceridad, de humillación, dice, Señor, en nosotros no hay fuerza, no hay medios, recursos contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer, no tenemos la defensa, no tenemos la capacidad. Y a ti volvemos nuestros rostros, a ti levantamos nuestra mirada. Hermano, qué lindo, precioso, cuando el creyente aprende en todas las circunstancias de la vida a depender del Señor, a depender de Dios, a clamarle a Él, a estar firmes ahí, que cualquier viento de doctrina, cualquier viento de prueba, cualquier circunstancia no nos saque, no nos desenfoque del camino. Porque es que a veces vienen los problemas, las situaciones, y entonces el creyente se desenfoca, se sale, se desanima, deja de pelear la buena batalla, se hace a un lado. Y entonces es ahí donde el cruel enemigo va a reírse de nosotros. Vea, le puse una prueba y en la prueba se salió de la iglesia, dejó la fe, no lee más la Biblia, no ha orado más. Y eso lo saben ustedes, que el enemigo, hermano, lo ha hecho con muchas personas, con muchos. Pero es ahí donde nos dice la palabra de Dios, que Josafat dice, Señor, en nosotros no hay fuerza, no sabemos qué vamos a hacer. Vuelvo a leer el 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Oh, gloria a Dios. Eso es importante, hermano, que usted conozca las promesas de Dios. Conozca la palabra de Dios, que el enemigo no te puede sacar. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir luchas, van a venir tormentas, eso van a venir. Pero usted sabe a quién está siguiendo, usted sabe en quién ha creído, usted puede levantar su mirada al cielo y Dios todavía tiene el control. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces dice el versículo 13, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, mira qué cosa preciosa, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jezadiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jediel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asad, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Vea, había un hombre allí, un hombre de Dios. Y entonces dice el versículo 15, y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y señala al rey, mira al rey, y le dice, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Aquí hay una cosa. Cuando ellos están orando y alabando a Dios ahí, viene una palabra profética, una palabra de revelación, una palabra de esperanza, una palabra de fe, de confianza para esa multitud, y les dice, Jezadiel les dice, no pierdan la fe, no pierdan la confianza, no se desenfoquen, porque ciertamente y sin duda Dios les va a dar la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces dice que él profetizó y miró al rey, le dijo, rey Josafat y Judá, Jerusalén, oíd. Dios dice que este problema no es suyo, que esta situación no es suya, que esta guerra no es de ustedes. Este problema lo va a arreglar Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Hermano, qué maravilloso cuando nosotros entendemos, sabemos que Dios es el que pelea nuestras batallas. Que Dios es el que se apersona de ese problema que usted tiene, de ese conflicto, de esa situación, no importa la que sea. Dice, no, el problema no es suyo, el problema es de Dios. Cuando usted le entrega el problema a Dios, le entrega su causa a Dios, confía en Él, depende de Él, hermano, no hay nada ni nadie, nada ni nadie que pueda prevalecer contra el poder de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a mirar, vamos a seguir ahora ahí, no pierda de vista ese pasaje, pero quiero llevarlos un momentico a Daniel, al profeta Daniel, libro del profeta Daniel. En el libro del profeta Daniel encontramos algo tremendo. En el capítulo 3... En el capítulo 3, vamos a mirar ahí un verso, pero déjeme darle una breve introducción de ese capítulo para los hermanos que no están muy familiarizados con él. La Biblia dice que una vez que Daniel le había dado la interpretación al rey Nabucodonosor de un sueño que él tuvo, entonces este rey se llena de orgullo, Nabucodonosor se llena de orgullo, de soberbia, de jactancia, cuando Daniel le dice, esa cabeza de oro eres tú, oh rey, en la visión que él había tenido de una estatua. Y entonces dice que manda levantar a una estatua de oro en el campo de Dura, provincia de Babilonia, y mandó convocar a todos los pueblos, naciones, lenguas, para que vinieran y adoraran esa estatua que él había levantado. Pero la Biblia dice que habían tres hombres que eran compañeros de Daniel, que no adoraban a los falsos dioses, porque ellos desde su niñez habían sido instruidos, educados, y se les había enseñado cuál era el único y verdadero Dios. Y entonces cuando todas las naciones se arrodillan para adorar esta estatua, ellos siguen tranquilos de pie. Entonces vienen y los acusan ante el rey Nabucodonosor y le dice, hay unos jóvenes que son compañeros de Daniel que no te respetan, que no te obedecen, que no se inclinan ante la estatua de oro que tú has levantado. Y dice que el rey los mandó traer, los mandó llamar. Y entonces ahí en el versículo, en el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y no les dejó responder. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Escuche, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él se creía un Dios, Nabucodonosor, y le dice, ¿y qué Dios será el que los puede librar a ustedes de mi mano? Entonces mire, lo que le responden Sadrach, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y hay un verso ahí que me llama la atención, el 18, dice: y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase ¿cuántas veces más? Ahí está. ¿Cómo ven ustedes esos tres jóvenes? Estaban sirviendo a Dios. Estaban caminando en integridad. En ellos no había pecado. No había desobediencia. Estaban caminando en integridad. Pero tienen esta prueba. Y cuando el rey los manda a llamar y los interroga, dice: ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni se postran delante de la estatua? Y ellos le dicen: pues es cierto, nosotros no tenemos nada que hacer. Entonces lo que dice ahí en el verso 16, he aquí nuestro Dios, escuche bien, he aquí nuestro Dios al cual servimos, en el cual hemos creído, en el cual nos hemos respaldado, al cual amamos, adoramos, he aquí nuestro Dios, Él es el que va a pelear. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Nosotros no tenemos nada que comentarte, nada que decirte. Nosotros no podemos responderte ahora nada, oh rey. Ese Dios al cual le servimos es el que ahora va a pelear por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ese Dios es el que nos va a defender. Y ellos le dicen: y si no nos defiende y usted nos lanza al horno de fuego y en el horno de fuego perecemos, pues sepa que estamos dispuestos a morir y a dar nuestra vida por ese Dios que hemos conocido. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero no vamos a ceder. Entonces en la prueba hay muchos que ceden, que se cuelgan, como dicen. ¿Verdad, amados hermanos? Que se hacen a un lado. No, hermano, usted entréguele su problema a Dios. Dígale: Señor, tú eres el que pelea mi causa. Usted, dígale usted: Señor, tú eres el que pelea mi batalla. Tú eres el que se apersona de mi problema, de mi situación. Y ahí está Dios. Entonces dice que el rey se demudó, o sea, se puso airado cuando ellos le dieron esa respuesta. He aquí nuestro Dios al cual servimos, Él es el que nos va a defender. Dice que le dio ira, se llenó de enojo. Prácticamente este rey, este anciano monarca, se endemonió en una palabra. Y mandó, dijo: vamos a ver si es cierto que ese Dios es el que pelea por ustedes. Caliénteme en ese horno 7 veces más. Y dice que calentaron el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice ahí, sigue diciendo, que llamaba hombres muy, muy vigorosos, soldados que él tenía en su ejército, Nabucodonosor, y los ataron. A los tres los ataron. Desde la cabeza todos les pusieron ataduras. Y dice que los cogieron entre dos, uno de la cabeza y el otro de los pies, le hicieron 1, 2 y 3 al horno de fuego. Y allá cayeron atados los tres varones. Y el rey estaba mirando, dijo: ah, con que muy machitos, con que me contestan, con que muy guapos, no, vamos a ver. Y cuando él está mirando allá, que caen en el horno de fuego esas llamas terribles que eran tan grandes, que dice la Biblia que los que los lanzaron, las llamas los alcanzó y los mató. Dice ahí la Biblia. Y cuando el rey como que dice: pero ¿qué es lo que pasa? Yo veo allí, tiraron a 3 y yo veo a 4 que levantan la mano y alaban a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Hay 4 y se espanta el rey y se levanta. Y como que trata de caminar hacia el horno y llama a los generales y les dice: ¿no echaron 3 varones? Y ellos le dicen: así es, oh rey, a 3 varones. Y él dice: pero yo veo a 4. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ahí estaba porque la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, amado hermano? Dios es el que va a pelear tu causa. Usted no se desenfoque, usted no pierda la fe. Usted siga firme, hermano amado. Que ninguna prueba, ninguna circunstancia, puede ser enfermedad económica, un asunto familiar, cualquiera que sea la situación, usted manténgase firme en el camino de Dios, porque Dios ha prometido pelear nuestra causa. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él es el que nos va a defender. Entonces dice ahí la palabra que lo sacó. Dio orden de que salieran. Sadrán, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, vengan. Y dice que se acercaron toda aquella multitud a mirarlos. Los miraban por toda parte. Y dice que ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Por qué? Dice ahí, porque habían confiado en su Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, amado hermano? Porque habían confiado en su Dios. Hermano, cuando usted confía en Dios y yo confío en Dios, nada ni nadie nos puede sacar. Ustedes saben y el pastor sabe que yo vengo allá de un país donde está la guerrilla. Y yo no sé si alguna vez les dije, a la guerrilla se nos metió una vez a la casa. Son pruebas terribles y todo, pero nada ni nadie nos ha de sacar de la fe que una vez ha sido dada a los santos. Vamos a mirar un momentico más adelante en el capítulo 6. Cuando Daniel es echado al foso de los leones, entonces dice el versículo 10, capítulo 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces ahí encontramos la historia ya de Daniel, no de sus amigos, sus compañeros, sino del propio profeta Daniel. Dice que los sátrapas y gobernantes vinieron al rey Darío y en un acto de hipocresía le dijeron: rey, queremos que saque un decreto por medio del cual tú establezca que cualquier hombre o mujer que en todo tu reino le haga petición a otro Dios que no sea usted, se ha echado al foso de los leones. Es decir, declaraban ellos que ponían a Darío como Dios durante un periodo de 30 días. Y cualquiera que hiciera petición a otra persona que no fuera el rey, se consideraba una blasfemia, un castigo, y entonces sería echado al foso de los leones. Y dice la Biblia que cuando Daniel supo que este edicto había salido, dice que se arrodillaba 3 veces al día como lo hacía siempre. Y daba gracias a Dios y lo alababa, lo glorificaba. Y ahí estaban los enemigos de Daniel mirándolo. Y fueron y le dijeron al rey: rey, hay un hombre que no te respeta. Mire lo que dice ahí el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún delito u ordenanza que el rey ordene, confirme, puede ser abrogado. El rey dice que cuando le dijeron que se trataba de Daniel, su oficial predilecto, que el rey sabía quién era Daniel, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre santo, un hombre, el hombre de confianza del rey. Dice que trató de librarlo. Dice que hasta la puesta del sol, posiblemente reunió a todos los expertos, juristas de aquel entonces, a ver cómo se podía reversar el decreto, cómo se podía anular. Pero como eran decretos que era de acuerdo a la ley de Media y de Persia, que no podían ser abrogados, pues el rey al declinar ese día tuvo que ceder. Y Daniel tenía que ir al foso de los leones. Mira qué cosa. Y entonces mire cómo el rey le habla. Mire cómo el rey le habla, amado hermano. Entonces, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. ¡Qué cosa! Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Cuántos alaban al Señor, amado hermano? Entonces el rey le dice: mira, Daniel, yo he hecho lo habido y por haber para librarte de esta situación. No he podido. Pero como tú hablas de un Dios poderoso, de un Dios grande, de un Dios que está por encima de todo, usted nos ha dado a conocer ese Dios, ese Dios maravilloso al cual tú amas, al cual tú sirves, al cual tú adoras, pues entonces yo creo en eso que usted predica, le dice el rey. Yo creo en eso que tú nos has enseñado. Quizás ese Dios tuyo te libre, yo no pude. Yo, Darío, el rey, no pude hacer nada. Y dieron orden y cayó Daniel al foso de los leones. Allí cualquiera que caía al foso de los leones eran fieras, hambrientas, desesperadas, que generalmente no se les daba comida durante algunos días o semanas. Y cualquiera que cayera allí, las fieras se apoderaban, lo despedazaban en cuestión de segundos. Pero yo me imagino, hermanos, cuando Daniel cae allá y dice la Biblia que el Dios de los cielos, que tiene poder, dominio, autoridad sobre todo evento, Dios dice la Biblia que le cerró la boca a los leones. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Dios puede cerrarle, hermano, la boca al diablo. Dios puede atar al diablo, hermano, para que no venga a oprimirte, a desesperarte. Dios te va a defender, Dios va a pelear tu causa. Usted lo que tiene es que mantenerse firme, creyendo en Él. Su fe no puede menguar, hermano. Entonces vinieron los leones, trataron de abrir la boca. Sí, entonces llegaron y rodearon a Daniel, lo olieron. Los leones lo olían a Daniel. Y dice que como ya era tarde ese día, el día había declinado, ya se hizo noche. Dice que el rey se fue a su palacio y en el palacio el rey no quiso que le llevaran comida ni que trajeran música delante de él, que era usual. Mientras que el monarca cenaba, había música para él, no sé si piano o arpa o qué clase de música, pero cuando le servían la cena al monarca, había música y había platos especiales, etcétera. Él no quiso comer, no quiso que le trajeran música. Se le fue el sueño, se desveló. Y él estaba toda la noche ahí dando vueltas. ¿Será que Daniel se salvó o se lo comerían los leones? ¿Será que es real ese Dios del cual Daniel predica, del cual Daniel nos habla? ¿Será ese Dios tan fuerte, tan poderoso, para cerrarle la boca a todas las fieras? Y se le fue el sueño, y no pudo dormir, y no permitió que nadie lo molestase. Estaba atribulado, desesperado. Pasó una noche terrible, el rey pasó una noche terrible. Y yo sin duda creo que Daniel pasó la mejor noche de su vida. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque los leones lo rodearon, lo olieron, lo miraron, iban a abrir la boca y no podían, estaba cerrada. Entonces creo que Daniel cogió un leoncito pequeño y lo puso de cabecera y tuvo un sueño maravilloso. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque Daniel estaba cansado. Había sido un día terrible para él. Él había estado orando, intercediendo. Había peleado una batalla de fe, de confianza, de seguridad en Dios. Había sido un día muy agitado para Daniel. Y yo creo sin duda que estaba cansado. Estaba fatigado. Y ya cuando estaba allá entre los leones, dijo, ah, pues yo me voy a acostar aquí a dormir. ¿Cuántos alaban a Dios? Y los leoncitos ahí le dieron calor. Entonces dice la Biblia que al otro día el rey madrugó muy de mañana, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. No aguantó que esperar al día, el sol, y se fue. Y dice que con voz queda, con voz triste, el rey madrugó al foso de los leones y llegó con la esperanza de, ¿será que me responde Daniel? Y llegó y dijo, Daniel. Y Daniel, ¡ay, estaba tan bueno este sueño! ¿Quién me llama a estas horas? Y el rey vuelve y le dice, ¡Daniel! ¡Soy yo, Darío, el rey! Y Daniel se levanta y dice, ¡sí, rey, dime! ¿Qué necesita? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Acá estoy! Y el rey le dice, Daniel, el Dios tuyo a quien tú sirves te ha librado del poder de los leones. Y Daniel le dice, sí, rey, porque delante de Dios he sido hallado justo, inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Así que mi Dios, en el cual yo he creído, envió su ángel y le cerró la boca a los leones. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Se da cuenta usted que los justos, el que ama a Dios, el que teme a Dios, el que camina en integridad, también es probado? Así que, hermano, usted tiene que mantenerse ahí. Venga lo que venga, levántese quien se levante, oiga lo que oiga. Usted y yo hemos sido llamados para heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Hemos sido llamados para ser herederos. ¿Vendrán pruebas? Vienen. Pero el Señor pelea por nosotros. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Entonces mire lo que hace el rey. De parte mía es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Sacó un decreto diciendo que todos en su imperio tenían que temer y honrar al Dios de los hebreos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Sabe qué quiere decir esto? Que cuando usted y yo nos paramos firmes ante la prueba, y el vecino nos está mirando, y el familiar nos está mirando, y los compañeros de trabajo, el núcleo social en medio del cual nos movemos, nos están mirando, y usted y yo no decaemos, sino que nos mantenemos firmes ahí, ellos también van a creer en ese Dios que tenemos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero si usted sale corriendo, dice, mira qué clase de Dios tenía aquel vecino mío. Mire, ante cualquier cosita se perdió. No, hermanos, pues hay que mantenernos ahí. Venga lo que venga. ¿Cuántos alaban al Señor, amado hermano? Entonces, el profeta ya en Josafat le dice a Josafat, Jesayel le dice, porque Dios dice que no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es de Dios. Usted lo que tiene es que depender de Él. Depender de Él. Y vamos a mirar por último en Éxodo 14. Quiero llevarlos ahí a Éxodo 14. Vamos a mirar ahí en Éxodo 14, versículo 1 al 3. Para que usted tome confianza hoy en la palabra. Mire lo que dice Éxodo 14, 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin-Ariob, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. El versículo 3 quiero que lo lean toda la iglesia, en voz alta, todos, el 3. Mire, así piensa a veces el enemigo. Dios le habla a Moisés y le dice: saca al pueblo, pero escúcheme, Moisés, lo que le voy a decir. No me va a llevar al pueblo por el camino que había en aquel entonces, que era usual, que era conocido, para pasar de Egipto a otra nación. Por ese camino no me lo lleva. Yo le voy a mostrar el camino por el cual usted me va a llevar al pueblo. Porque aun cuando Dios nos llama, Él traza el camino por el cual debemos ir. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Amén. Entonces Moisés sale y a los 3 días, escúcheme bien, a los 3 días se encuentran en una cosa terrible. Llegaron a Migdol y a Baal-Zephón. Si ustedes toman una geografía, un mapa bíblico, estos dos lugares eran peñascos o rocas inaccesibles, muy altas, y eran tan altas, tan inclinadas así, tan paradas, que ni las ardillas podían escalar esas dos rocas. ¿Cuántos de ustedes han visto una ardilla? Una ardillita, que suben así por un palo rápido. Esas ardillas son muy ágiles y tienen unas cualidades terribles, que con las uñas trepan rápidamente, escalan, suben. Pues aquellas eran dos rocas, que estaba una a la derecha, a la izquierda, la otra a la derecha. Delante de ellos estaba el Mar Rojo, el Mar Rojo. Y detrás de ellos venía Faraón. Y por eso es que Faraón, escuche, Faraón, que es un prototipo del diablo, Faraón razona y dice: el pueblo está encerrado, el pueblo no tiene salida, ¿para dónde van a escaparse? A la derecha hay una roca, a la izquierda otra, delante del pueblo está el Mar Rojo, y a la espalda de ellos venía Faraón con toda la caballería y el ejército, y por eso él decía: encerrados están, estos israelitas y son bobos. Yo los voy a nuevamente a recapturar, a traerlos para que sigan siendo mis esclavos. Él nunca imaginaba ni pensaba que el Dios que sacó a los hebreos tenía tal poder y gloria y soberanía que Dios podía abrir el mar. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ese no soñaba con eso. Ese ni por la mente le venía. Y entonces él razona y dice: encerrados están. Hermano, míreme acá, ya para ir cerrando. A veces el enemigo trata de hacerte creer que usted está encerrado, que no hay salida, que usted como que se encuentra en un túnel, caminando en un túnel, pero usted no ve el final del túnel, no ve la luz al otro lado. Dice: pero ¿qué hago yo? No, usted no está encerrado, usted y yo no estamos encerrados. El diablo nunca jamás podrán cerrarnos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Vienen los problemas, las luchas, las situaciones, pero usted y yo vamos a ser más que vencedores. Cuando ellos están en esa situación, entonces dice la palabra que el pueblo se angustió, el pueblo lloraron, algunos criticaron a Moisés, otros se desesperaron, claro, era natural, porque ver el Mar Rojo, ¿para dónde escapaban? Ni para uno ni para otro lado. Y detrás Faraón, pues no se podían escapar. Se angustiaron. Pero mire lo que Dios le dice a Moisés. Versículo 13. Capítulo 14. De Éxodo. Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Estad firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Usted ande tranquilo, coma bien, duerma bien, descanse en la palabra de Dios, entréguese a Él totalmente, sin reserva alguna, entréguese al Señor, que su causa, su situación, cualquiera que sea, Dios la va a defender. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Dios la va a defender. Vea, Moisés le dice, ustedes tranquilos que hoy Jehová va a pelear por nosotros. Y cuando Moisés dice así, entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? El verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Si ve, que marchen. ¿Qué tiene que hacer usted? Seguir caminando, seguir marchando. Usted va hacia adelante. El enemigo no puede pararnos. La iglesia no se puede detener. La iglesia tiene que seguir en medio de las pruebas, vicisitudes, bendición, gozo, abundancia. En medio de todo, la iglesia tiene que seguir. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Usted no puede pararse, no puede detenerse. Usted tiene que seguir adelante. Ningún problema, ninguna situación nos puede detener. Hay que seguir adelante. Y entonces dice, verso 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en camino seco. Dios preparará camino para nosotros y el diablo nunca jamás, nunca el diablo podrá prevalecer contra un hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? La victoria es suya, la victoria es mía. Dios va a pelear nuestra causa. Y entonces allá para terminar en Josafat, cuando sale el pueblo a la guerra, mire allá lo que dice Josafat en Segunda de Crónicas. Mire cómo les habla. Mire cómo les habla. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Segunda de Crónicas 20:20, ahí estamos ya cerrando. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis, ¿qué? Seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahí está, amado hermano, la gran victoria. Usted crea en Dios y va a estar seguro. Crea en lo que el pastor le está predicando acá. El pastor trae diversas enseñanzas, mensajes, temas de todo. ¿Para qué? Para estar alimentando al rebaño. Se habla de la fe, se habla de la salvación, se habla de sanidad divina, se habla de los atributos y dones de Dios. Todo, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios para que, como dice un poquito acá, otro poquito allá, nos ayuda, nos fortalece, nos enriquece y vamos caminando porque la victoria es nuestra. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que, hermano, no tenga temor cuando venga cualquier circunstancia. Sobre nuestra vida han venido, hermanos, cualquier cantidad de situaciones. Pero siempre nos enseñaron, cuando yo me convertí al Señor, que hay que mirar, que hay que mirar al cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando aprendemos a mirar a Dios y a confiar en Él, y nos afianzamos ahí y ponemos nuestros pies sobre la roca que es Él, mire, hermano, vendrán vientos, tempestades, se levantará el mar, lo que quiera usted, pero usted nada ni nadie lo podrá sacar de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y por eso Pablo decía, ¿quién nos separará? ¿Cómo es que dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, ángeles, potestades, ni lo alto ni lo profundo. Pablo lo decía, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que, hermanos amados, sigan adelante. que a través de la historia los grandes hombres han sido probados y nosotros no vamos a hacer la excepción. Amén. De una o de otra manera habrá de venir en determinado momento una prueba. Y ahí el Señor nos está probando a ver qué clase de material tenemos. Amén, hermanos. Vamos a estar de pie y le damos gracias al Señor en esta mañana. Nos pasamos un poquito, pero el que está más lejos soy yo, que estoy en Vega Baja. Levanta tu mano y démosle la gloria a Dios. Démosle la honra, la alabanza. Abre tus labios, amada iglesia, abre tus labios, tu boca preciosa, y déjele saber al Señor que tú lo amas, lo bendice. Dígale, Señor, gracias porque he oído tu palabra y ahora me afianzo, creo. Ha venido fe, ha venido confianza, ha venido seguridad a mi espíritu, a mi alma, a mi vida. Tu palabra me ha ministrado que nada ni nadie me ha de apartar del amor tuyo, Señor. Levanta tu mano y dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza. Oh, gloria a tu nombre. Padre, te adoramos en esta mañana, te bendecimos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque sabemos que tú eres el que nos defiende, el que nos ayuda, el que pelea nuestra causa, nuestras situaciones. Dios mío, que no estamos solos ni desamparados, que por encima de las circunstancias que nos puedan rodear, hay un Dios grande, aleluya, eterno, lleno de sabiduría, lleno de gracia, de poder, aleluya, y que el enemigo jamás, jamás nos podrá destruir. Como dice tu palabra, derribados, pero no destruidos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta grey, por este rebaño, por la juventud de esta iglesia, Padre. Yo los coloco en tu mano preciosa para que tú les bendiga, les guarde, les ayude, Dios mío, en este camino de la fe, en esta batalla. Oh, Dios mío, aleluya, que vamos camino a la patria celestial. Bendice tu pueblo, Padre. Mira, Señor, las necesidades que hay en el corazón y en la vida de cada uno de ellos. Oh, mi Dios, tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres, Señor, aleluya, nuestro sanador. Tú eres nuestro consejero, nuestro amigo fiel. Oh, Señor, bendice a tu pueblo y ayúdanos, Padre, a seguir adelante en este camino, en esta batalla de la fe, Señor. Y danos fuerza, sabiduría y sobre todas las cosas, Padre, danos decisión para poder terminar la carrera que hemos comenzado, Señor. Gracias te damos en esta mañana. En el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Yo le doy una vez más gracias a nuestro amado Pastor Tito, su esposa. Les digo, hermanos, la verdad, sin esta familia, pues, sería difícil yo cumplir aquí la labor. Porque si uno no tiene aquí un carro, ¿qué hace? Es allá en Colombia dicen, es hombre muerto. Dicen allá, sí, cuando hay algo así, hombre muerto. O sea, no se puede hacer nada, pero gracias a Dios, ellos el año pasado y este año también me prestaron la guaguita, quedando ahí en paz y en bendición. Amén. Y puedo desarrollar la labor. Dios los bendiga, pastores. A ustedes los amo mucho, hermanitos. Si el Señor nos permite, pues volveremos por aquí. Si no, arriba nos vemos. Amén. Peleen esa batalla, que yo también la peleo allá con mi familia, la iglesia. Y si no nos vemos más acá, con seguridad, arriba nos daremos un abrazo. Amén, hermanos. Nuestro amado pastor con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, mi hermanito. Amén. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Qué bueno.
Gracias,
Señor. Gloria a Dios. Les invito a que estemos de pie. Queremos hacer una oración final ahora. También asegúrese de que saque un tiempito. Me saluda el hermanito, ¿verdad? Ahora que ya es el último día que va a estar con nosotros este año. Amén. Confiamos en que el Señor lo traiga. Amén. Unas cuantas veces más, pero aproveche y démele un saludo, un abrazo, dándole gracias al Señor por haberlo utilizado en estos 3 días que estuvo con nosotros. Amén. Le invito a que oremos ahora y recuerde, amén, que no se me vaya, porque queremos que todo el mundo tenga un recuerdito, amén. Vamos a sacar una foto y después la vamos a tener para recuerdo de la visita y la bendición que ha sido el hermano Berserio para nosotros. Así que donde esté sentado usted, ahí se queda un segundito, amén. No se me vaya corriendo. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Y Señor, lo vemos reflejado en tu bondad con nosotros todos los días. En tu provisión, en tus cuidados, en tu dirección, Señor, en la forma en que preparas tú las cosas para nosotros. Gracias te damos especialmente por estos 3 días que hemos podido estar aquí con el hermano Berselio, porque hemos podido escuchar tu palabra predicada, Señor, a través de él. Y sé que ha sido de bendición y de edificación y de confirmación para todos los hermanos, Señor. Yo te pido también que ahora, parte de los hermanos que han escuchado la palabra, quiero que demos, Señor, y nos ayudes con tu Espíritu Santo, a que si hay alguien en este lugar, Señor, que ha creído a tu palabra y ha visto la bendición y la necesidad de estar en tu camino, no solamente en esta vida, sino para la vida eterna también, que en esta hora tú le des la oportunidad, ya sea de conocerte como Salvador o reconciliar, Señor, su vida contigo. Yo quiero darte ahora a ti la oportunidad que me estás escuchando. Todo el mundo está orando. Si tú necesitas hacer una decisión por Cristo Jesús, creyendo que sí, yo creo que el Señor Jesús es el Señor de todo y Él murió por mí en la cruz y resucitó tal así en un día como hoy. ¿Y para qué? Para que yo, creyendo en Él, tenga la seguridad de perdón de pecado y la vida eterna. Para eso fue que murió el Señor Jesucristo. Para que nosotros, como hemos visto en la palabra, podamos ser y estar tranquilos en esta vida, habiendo creído en Él, como hemos escuchado, pero también en la vida eterna, tener la seguridad de estar con Él para siempre, en lugar de estar en la condenación. Para eso murió el Señor. ¿Querrás tú en esta hora reconocerle y confesarle como Salvador? Yo te invito, si lo quieres hacer así, y el Señor te está tocando con su Santo Espíritu, levántame la mano, que queremos asistirte en la oración. Alguien que necesita hacer una decisión por el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por todos quienes hemos estado aquí. Y ahora, Señor, sabemos que tu palabra nos ha bendecido y sabemos que tu palabra no va a regresar vacía. A su debido tiempo, Señor, permanece tratando con nosotros a través de tu Santo Espíritu. Y permite, Señor, que esta palabra traiga su fruto abundante en el tiempo que ya tú habrás prescrito, Señor. Te damos gracias nuevamente y te pedimos que en este día podamos, Señor, estar tranquilos ahora en nuestras casas, que tú nos cuides, Señor, en la calle, que nos bendigas mucho, que nos traiga de vuelta, Señor, este próximo martes aquí a escudriñar tu palabra nuevamente, Señor. Gracias te damos y te pedimos que ahora también lleve al hermanito Berselio, Señor, después de haber almorzado, Padre Santo, de vuelta allá a Vega Baja, y lo lleve, Señor, a todos los otros compromisos que él tiene para predicar. Que le lleves con bien, tranquilo y utilizándolo siempre, Señor. Gracias te damos, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.